Curious about investing in crypto? Start with Grayscale. They have over a decade of experience managing crypto investment products, many of which are available right in your investment account. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hace solo unos días se anunciaba una competición de lo más interesante. Se llama el proyecto Hyperion y lo que busca es conseguir construir una nave generacional para poder viajar a otras estrellas. Lo más interesante de todo este concepto es que no se trata de una nave que se vaya a construir próximamente, a pesar de que el planteamiento comienza con tecnología que se pueda utilizar hoy en día o que no sea muy lejana en el futuro, sino que el objetivo es poder mejorar la vida de todos los que estamos en la Tierra por medio de todos los planteamientos y propuestas que se hagan y también demostrar que es posible pensar en una nave de estas características en un viaje interestelar tripulado que permita que el ser humano colonice otros lugares de la galaxia. Es decir, no estamos hablando de alguna de estas ideas más o menos descabelladas que hemos comentado en ocasiones, donde de repente se plantea que se va a enviar, 200 personas a Alpha Centauri en una nave que saldrá dentro de 10 años. No, esto es algo bastante más razonable. Es un experimento, una competición en la que lo que se busca es qué conceptos se pueden presentar, se pueden desarrollar con ese objetivo en mente, no para una nave que se vaya a construir en ningún momento, con el propósito de avanzar en todos los frentes de la ciencia relacionados con el viaje interestelar tripulado y también de rebote, por supuesto, con mejorar nuestra calidad de vida en la Tierra, con avanzar en la tecnología y con un enfoque muy particular que cada vez es más frecuente en diferentes estudios y es el hecho de que el equipo que se anime a participar en esta competición tiene que contener personas de diferentes disciplinas, es decir, tiene que ser un equipo interdisciplinar, es como se llama, que ya digo, es algo que está sucediendo cada vez más, se publican trabajos donde diferentes ramas de la ciencia se unen y dan lugar a trabajos que sin ese cruce de diferentes disciplinas, de diferentes experiencias, no hubiera sido posible. Así que en este caso vamos a hablar de este proyecto Hyperion, de qué es lo que se ha planteado y de qué es lo que se está comentando al respecto desde el punto de vista de algo muy razonable, que es esta competición no nos va a llevar a construir una nave generacional, pero sí nos va a llevar a plantear posibles tecnologías, desarrollos que pueden repercutir positivamente en la vida en la Tierra y además servir como una demostración de que quizás la idea de una nave generacional no sea tan de ciencia ficción como se pudiese pensar y que en el futuro, por lejano que sea, se podría llegar a convertir en una realidad. No será ni en 10, ni en 20 años, ni en 100 seguramente, quizás incluso ni en 500, pero podría ser real algún día. Y vamos a comenzar hablando en las noticias más interesantes de estas últimas dos semanas de tecnología, porque los telescopios espaciales del futuro, hablamos de dentro de unas décadas, podrían estar formados por membranas finas. Es un planteamiento que, si se pudiese convertir en realidad, sería muy útil porque al no verse obstaculizados por la atmósfera de nuestro planeta, los telescopios espaciales pueden capturar imágenes muy detalladas del cielo, pero los que tenemos hoy en día en el firmamento están limitados por el tamaño que tienen sus espejos. El telescopio James Webb se ha demostrado, se ha visto ya en muchas ocasiones que es un telescopio espectacular, que tiene una capacidad de observación tremenda, pero su espejo principal, habría que decir entre comillas, es solo de 6 metros y medio de diámetro. Es un tamaño no especialmente grande y a pesar de ello, si recordamos, lo comentamos en su momento antes del lanzamiento, había componentes plegables para que pudiese entrar en el espacio dentro del cohete con el que iba a viajar al espacio. Esto contrasta con el telescopio extremadamente grande, que es un nuevo telescopio que está en construcción desde hace ya unos años, que hemos mencionado en alguna ocasión. En el norte de Chile es donde se está construyendo y su espejo principal va a tener un diámetro de 39 metros, muchísimo más grande que el telescopio James Webb. Si se pudiese lanzar un espejo así de grande al espacio, podemos imaginar cuál sería la capacidad de ese telescopio espacial para observar el firmamento. Y lo que sucede es que se ha presentado un estudio en el que lo que se investiga es de qué manera se podría conseguir precisamente eso, el desplegar telescopios que tengan espejos mucho más grandes que lo que se ha conseguido por ahora. Y lo que se cuenta en ese trabajo es que lo único que necesitamos para tener un espejo de un telescopio es una superficie reflectante. No es necesario que esté recubierta por una capa gruesa de cristal, ni necesita ser una estructura rígida. Lo único que hace falta es que mantenga la forma del espejo contra su propio peso. Y por otro lado, en cuanto a la luz de las estrellas, lo único importante es la superficie a la que llega. Así que la pregunta que se hacen esos investigadores es ¿por qué no usar una capa fina de material que sea reflectante? Y la ventaja de ese planteamiento es que se podría enrollar esa capa, esa membrana, y se podría meter en un cohete sin ningún problema. De esta manera, sí podemos pensar en lanzar un telescopio con una lámina de aluminio de 40 metros que actúe como su espejo principal, pero, claro, en la práctica no es tan simple. ¿Por qué? Podemos imaginar cómo enrollar esa lámina de aluminio, por ejemplo, y enviarla al espacio. ¿Cómo se desenrolla? ¿Cómo se mantiene la forma de este telescopio? Habría primero que pensar en un sistema para desenrollar esos telescopios espaciales de membranas finas una vez que hayan llegado a su destino y sería necesario un detector para poder concentrar esa luz y poder obtener una imagen. Y a eso hay que sumarle que habría que mantener ese detector en la alineación correcta con la lámina que actúa como espejo de ese hipotético telescopio espacial. En principio todo esto se podría conseguir con una estructura de soporte que fuese fina, que no añadiese mucho peso al telescopio, pero el problema es que incluso si suponemos que todos estos problemas de ingeniería se pudiesen resolver, hay una cuestión que es mucho más difícil de resolver, que es que incluso en el vacío del espacio, la forma de un espejo tan fino terminaría deformándose con el paso del tiempo. El gran foco de atención de este estudio es precisamente cómo resolver ese problema, cómo se consigue que, una vez lanzado al espacio y desenrollado, el espejo de esta membrana, esa lámina de aluminio, por poner un material, no se deforme de una manera importante. Es algo que, por un lado, es muy importante, por otro lado, es bastante complejo, bastante complicado, no hay mucho margen de maniobra, y que es esencial porque eso es lo que permite que un telescopio pueda capturar imágenes nítidas. Si recordamos, cuando se lanzó el telescopio Hubble, la forma de su espejo estaba deformada en menos del espesor de un cabello humano. Estamos hablando de nada y menos, como se suele decir. Y para arreglarlo, hubo que instalar lentes correctoras y se lanzó una misión del transbordador espacial con ese único propósito. Cualquier deformación en esa escala haría que estos telescopios espaciales que se están planteando fuesen completamente inútiles. Así que cualquier ligerísima deformación será suficiente para dar con nuestro telescopio espacial de membrana fina al traste. Y lo que dicen los investigadores es que hay una técnica bien conocida que se utiliza en telescopios terrestres a la que se puede recurrir, que es la óptica adaptativa. Se utiliza en los grandes observatorios y es un método que lo que permite es corregir la distorsión que provoca la atmósfera de nuestro planeta. Hay que recordar que la atmósfera, aunque nos pueda parecer un lugar estable, está llena de turbulencias, está llena de la actividad de la atmósfera, del viento, y eso lo que hace es que esa luz de objetos muy lejanos se vea distorsionada constantemente. ¿Qué permite la óptica adaptativa? Que el espejo de un telescopio terrestre, el que queramos plantear, tiene unos actuadores que lo que hacen es corregir en tiempo real la forma del espejo. En realidad lo que hacen es distorsionarlo, deformarlo, para poder contrarrestar el efecto de esas turbulencias atmosféricas. Es decir, por extraño que pueda parecer, hace que la forma del espejo sea imperfecta para poder contrarrestar nuestra propia visión imperfecta del espacio desde la superficie de nuestro planeta. En un telescopio de membrana fina que se lanzase al espacio, se podría utilizar algo similar. ¿Cuál es el problema de este planteamiento? Que si es necesario lanzar un sistema complejo de actuadores para el espejo, entonces simplemente es mucho más práctico lanzar un telescopio rígido con un espejo de los de toda la vida, entre comillas, y por tanto hay que buscar alguna alternativa. Y lo que dicen los investigadores es, ¿y si se pudiese utilizar en su lugar la proyección láser? Lo que explican es que al usar una proyección láser en el espejo, se podría alterar su forma a través del retroceso radiativo. Como es una membrana fina, sería suficiente el impacto de ese láser para crear correcciones y podría modificarse en tiempo real para mantener el espejo correctamente enfocado para poder obtener esa imagen, esos datos. Y a esta técnica, los autores la llaman técnica óptica adaptativa radiativa. Por medio de una serie de experimentos de laboratorio explican que han demostrado que podría funcionar, pero una cosa es hacer el experimento en laboratorio, otra cosa es hacerlo en el espacio profundo, pero sí es suficiente para que se pueda utilizar como punto de partida y demostrar que es como mínimo una estrategia que vale la pena perseguir. Vale la pena explorar más a fondo si este planteamiento pudiera permitir la construcción de grandes telescopios espaciales. Eso sí, hay que tener presente que no estamos hablando de instrumentos que puedan entrar en funcionamiento en los próximos años. Es posible, y seguramente sea así, que pasen décadas antes de que se empiecen a plantear y lanzar telescopios con esta tecnología, pero si en algún momento se convierte en realidad, lo que permitirán es observar el espacio de una manera que hasta ahora solo podemos llegar a imaginar. Supondría un salto enorme en el estudio del universo, y eso que James Webb nos está dejando ver el universo de una manera que hace solo unos años resultaba inimaginable, pero claro, es que se está planteando algo mucho más grande, mucho más potente. El problema es cómo conseguir desplegar un telescopio de esas características. Y por otro lado, también hay que recordar, lo hemos mencionado alguna vez en el programa, que hay planes para la construcción de grandes telescopios en la Luna. Hay iniciativas como el Lunar Crater Radio Telescope, el radiotelescopio del cráter lunar, que es un proyecto de NASA en el que lo que se está planteando, en lo que se está pensando es cómo...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
When we never settle for the world that's been built, that's when we drive it forward. At Cushman & Wakefield, better never settles.